El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. El pacto especial entre Dios el Padre y Jesucristo. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 10 de enero del año 2004. Este será el número 27 en la serie de Hebreos por la que estamos yendo, y este va a ser un sermón diferente desde el punto de vista de tratar de descubrir y entender más aún la palabra de Dios. Ahora, se nos dice en Isaías 28 que la palabra de Dios es entendida línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí y un poquito allá, y que eso tiene que ser puesto junto correctamente, como Pablo le dijo a Timoteo: divide correctamente la palabra de Dios. Y también hay varios grados de entendimiento. Tomemos un verso en particular, Juan 3:16, y miremos esto por un minuto. Hay varios grados de entendimiento que la gente tiene concerniente a este verso, dependiendo de su envolvimiento con Dios, dependiendo de lo que se les ha enseñado, en cualquiera que sea la iglesia a la que vayan, y dependiendo de su relación personal con Dios, dependiendo de las experiencias por las que hayan pasado. Juan 3:16 dice: porque Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo engendrado, para que todo el que crea en Él no pueda morir, sino pueda tener vida eterna. Ahora, alguna gente lee eso y piensa: bueno, vamos a ir al cielo. Alguna gente lee eso y dice: todo lo que tengo que hacer es creer. Y ellos no entienden mucho más allá de eso. Pero, ¿cómo es que Dios amó al mundo? ¿Y cómo es que Él dio a su Hijo engendrado? ¿Y cómo sucedió eso de la forma en que sucedió? Bueno, la única forma en que vamos a entender es dándonos cuenta de que, ya que la palabra de Dios es inspirada por la mente de Dios, hay ciertas cosas que vienen, que Dios revela para darnos un entendimiento más profundo de eso. Pablo escribió de eso. Vayamos entonces a 1 Corintios capítulo 2. No es algo que cualquiera pueda recoger como un libro y solo leerlo. No es entendido de esa forma. Sí, puede ser leído de esa forma, pero ya que sea entendido de esa forma o no, es otro asunto completamente diferente. Y es interesante con el comentario que tenemos en el Nuevo Testamento, donde mostramos no solo de las escrituras mismas, sino también de la historia y de la crítica textual, que todas las palabras en la Biblia son respiradas de Dios. Ahora, esto sale en un momento cuando el mundo está diciendo, e incluso aquellos que son supuestamente ministros, o debería ponerlo de esta forma, los que son lo que el mundo llama hombres de trapo. Y si usted quiere algunas cosas realmente escandalosas que alguien haya escrito, vaya al internet, al doctor Spunk, John Spunk, porque hay un gran movimiento, no solo afuera en el mundo, para deshacerse de Dios y tener un cristianismo sin Dios, sino también hay un gran movimiento de hombres de trapo, mentirosos, dentro de lo que es llamado el establecimiento de la iglesia del mundo, si pudiera usar esto, que están predicando directamente contra Dios, directamente contra la inspiración de la palabra de Dios. Y cuando leo algunas de las cosas que ellos tienen, es casi como leer el mito de la historia de la evolución. Ellos tienen una historia que dice esencialmente esto, que aquellos de los que se dice que escribieron el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, no lo escribieron, sino que sus discípulos dijeron la historia verbalmente, y ésta fue formada gradualmente en conjunto, y luego ellos la pusieron a los pies de la Iglesia Católica Romana, y que dicha iglesia creó el Nuevo Testamento. Y así es como esto es percibido comúnmente en el mundo. Lo que nosotros mostramos es exactamente lo opuesto. Dios tuvo el propósito de que el Nuevo Testamento fuera escrito por aquellos que dijeron que lo hicieron. Y esa es la palabra inspirada de Dios. Y esta es la palabra de Dios que es sólo entendida por el Espíritu de Dios. Vayamos entonces aquí a 1 Corintios capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 6. 1 Corintios capítulo 2, en el verso 6, dice así: Ahora nosotros hablamos sabiduría entre los maduros espiritualmente, sin embargo, no es la sabiduría de este mundo, ni de los gobernadores de este mundo, quienes están llegando a nada. Y creo que Saddam Hussein es un buen ejemplo de esto, ¿correcto? ¿No llegó él a nada? Continuemos. Más bien, hablamos la sabiduría de Dios, la cual es diferente. Eso tiene que ver con la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Más bien, hablamos la sabiduría de Dios en un misterio. Esto es, un misterio para el mundo. E incluso un misterio para los religiosos que no leen la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios. Sigamos. Incluso la sabiduría escondida que Dios preordenó antes de los siglos hacia nuestra gloria. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el entendimiento del plan de Dios y de la palabra de Dios fue preordenado antes de las eras para el mismo propósito de que seamos nacidos en el reino de Dios. Eso es una declaración tremenda, ¿cierto? Esto significa que el llamado de Dios es a los débiles del mundo, los cuales somos nosotros, y como él dice aquí en el capítulo primero, que somos nada para traer a nada las cosas que están. B. Dios no ha dado un llamado superior. Perdón, Dios nos ha dado un llamado superior y una gran misión acorde a su plan y su propósito y su voluntad en su tiempo. No que vayamos y tomemos el mando de los reinos del gobierno ahora, sino todas esas cosas que lo han enfurecido cuando ve las noticias y ve a los voceros del gobierno y su doble hablar y toda esa clase de cosas. Y las cosas que pasan, adivine qué, Cristo va a darnos la autoridad para enderezar todo eso. Entonces, si ve, la salvación es más que tan solo gente viviendo una buena vida, gente que tiene algún entendimiento de la palabra de Dios. Este es un llamado tremendo y fantástico, el cual fue establecido antes de la fundación del mundo, y hoy vamos a ver algunas de las cosas profundas de las que Pablo habla aquí, de las cosas entre Dios el Padre y Jesucristo. Continuemos aquí, en el verso 8. La cual ninguno de los gobernadores de este mundo ha conocido, porque si hubieran sabido, entonces, no es sorpresa cuando oye a los gobernadores del mundo hablar. Ellos no saben nada. Miren, la Biblia nos dice que ellos no saben. Leámoslo. Porque si hubieran sabido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Pero de acuerdo a como está escrito, el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni han entrado al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Miren, esto es una cosa clave, es importante. Y puede poner en el margen Romanos 8:28, que todas las cosas trabajan juntamente para el bien de aquellos que aman a Dios y que son llamados de acuerdo a su propósito. Todas las cosas, ninguna es excluida. Incluso las cosas difíciles, incluso las cosas problemáticas, incluso las desilusiones, y sí, incluso la muerte. Ese es todo el punto y propósito de la venida de Jesús. Sigamos leyendo, en el verso 10. Pero Dios nos las ha revelado, primero a los apóstoles y luego a los hermanos, por su Espíritu. Y eso es todo lo importante concerniente al llamado del apóstol Pablo. ¿Quién era qué? Un asqueroso muy importante en el judaísmo, ¿correcto? ¿Y qué sabía acerca de él acerca de Dios? Muy poco. ¿Qué entendía él, aunque era uno de los más justos, entre comillas, entre los fariseos e hijo de un fariseo? ¿Qué dijo él de todo eso? Él dijo, cuento eso por estiércol, para ganar a Cristo. Entonces, Dios tuvo que revelárselo a él. Dios tuvo que revelárselo a los apóstoles. Dios tuvo que revelárnoslo por su Espíritu, mientras estudiamos su palabra, mientras estamos hambrientos y sedientos por justicia, mientras nos rendimos a Dios para entender. Sigamos leyendo. Dios nos la ha revelado por su Espíritu, porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Ahora, hoy vamos a entender, espero, un poquito más acerca de una de las cosas profundas de Dios. Sigamos leyendo. Porque, ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre, excepto por el Espíritu del hombre, el cual está en él? En la misma manera también, nadie entiende las cosas de Dios, excepto por el Espíritu de Dios. ¿Y a quién da Dios su Espíritu? A aquellos que lo obedecen. Sigamos, en el verso 12. Entonces, no hemos recibido el Espíritu del mundo. Y Robert Martin me dio una cinta del Seminario de Jesús concerniente al Nag Hammadi, el Evangelio Gnóstico de María Magdalena. Y les digo, era tan evidente que hizo que este verso se resaltara. Allí ellos son inteligentes, estudiados por años y años, tienen doctorados, doctorados, postdoctorados, todos los títulos, estudian todos los idiomas, los conocen todos ellos, son capaces de leer fragmentos de la biblioteca Nag Hammadi y todo eso, pero no tienen ni idea. Están perdidos en medio de sus superpensamientos intelectuales y sus emociones. Y fue terriblemente duro ir a través de esa cinta, pero lo hice. No obstante, ese es el espíritu del mundo. Leamos. Entonces no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios. Ese es el que hemos recibido. Sigamos. Para que pudiéramos saber. Ahora, Dios quiere que sepamos, pero Él quiere que busquemos. Y Él quiere que busquemos en la forma correcta. Leamos. Que pudiéramos saber las cosas graciablemente dadas a nosotros por Dios. Tales cosas también hablamos, no en palabras enseñadas por sabiduría humana, sino en palabras enseñadas por el Espíritu Santo, para comunicar cosas espirituales por medios espirituales. Pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque son tonterías para él, y no puede entenderlas porque son discernidas espiritualmente. Y algo de lo que vamos a cubrir hoy cae exactamente en esa categoría. Y cae en esa categoría porque usted va y estudia y crece en conocimiento y entendimiento, y todas esas cosas vienen juntamente, poco a poco, paso a paso, semana a semana, mes a mes, año a año, década a década. Ahora, si miramos alrededor y vemos todas estas cabezas blancas, todavía hay más por aprender. Y la forma como aprendemos estas cosas es porque todavía hacemos preguntas. Vayamos entonces a Hebreos 10 y escojamos donde dejamos y veamos lo que podemos aprender aquí. Yo prediqué sobre esto una vez hace muchos años, pero lo que vamos a hacer es examinar el pacto entre Dios el Padre y Jesucristo. Mucha gente declara que Jesús estaba bajo el antiguo pacto. No, él no estaba bajo el antiguo pacto. Si él estuviera bajo el antiguo pacto, entonces él habría ofrecido sacrificios, ¿correcto? Jesús no estuvo bajo el nuevo pacto, porque el nuevo pacto no había sido dado aún. Pero lo que vamos a ver es que Jesús estaba bajo un pacto especial entre él y Dios el Padre. ¿Dónde encontramos esto? Bien, Pablo nos guía. Comencemos entonces aquí, en Hebreos capítulo 10, y vamos a empezar en el verso 1. Hebreos capítulo 10, en el verso 1, dice así: porque la ley, teniendo solo una sombra de las buenas cosas que vienen, y no la imagen de aquellas cosas, con los mismos sacrificios, los cuales ofrecen continuamente, año tras año, nunca es capaz de hacer perfectos a aquellos que vienen a adorar. De otro modo, ¿no habrían cesado de ser ofrecidos? Porque una vez que hubieran sido purificados aquellos que adoran, no serían más conscientes de pecado. ¿Ven? Entonces, eso es parte de nuestro arrepentimiento y venir a Dios, y pedirle a Dios limpiar nuestro corazón, mente, conciencia, y deshacerse del pecado dentro de nosotros. Esa es toda la meta de vencer. Sigamos en el verso 3. Por el contrario, al ofrecer estos sacrificios año tras año, hay un recuerdo de pecados, porque es imposible por la sangre de toros y machos cabríos quitar pecados. Porque incluso como vimos, esto era para remover el pecado para justificarlos en el templo. Porque se requiere algo más grande que un ser humano para perdonar el pecado humano. Y también es cierto que ningún animal es siquiera igual a un ser humano, y mucho menos mayor. Por esto fue dado, para mostrar que tiene que ser algo más grande que eso. Sigamos en el verso 5. Por esta razón, cuando él entra en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no deseaste, sino has preparado un cuerpo para mí. Esto está hablando acerca de Cristo. E iremos atrás y veremos en los Salmos concerniente a esto, y de dónde vino, y veremos que es precisamente citado de la Septuaginta. Veremos que en la Reina Valera es tan solo un poquito diferente. Y a propósito, puedo mencionar que alguien me envió un estudio usando la última versión, la Tanakh, la cual es la publicación hebrea del Antiguo Testamento. Bien, ¿Qué cree ustedes que ellos han hecho en las últimas versiones? Han ido a través y han cambiado todas las profecías concernientes a Cristo para hacerlas leer ligeramente diferentes. Entonces, si usted quiere estudiar la traducción al inglés del Antiguo Testamento hebreo hecha por los judíos, lo que debe hacer es esto. Vaya y consiga una versión 1908 o 1905. Alguna como esa. Yo tengo una de esas. Y compare con las versiones más recientes. De cualquier forma, esto es algo tremendo. Sigamos leyendo. Has preparado un cuerpo para mí. Un cuerpo físico para Cristo. Y veremos que hubo ciertas cosas que Dios prometió al hacerlo. Y también esto tiene que ver con la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza, ¿correcto? Entonces podemos entender muchas cosas de esto. Luego, Él repite esto de nuevo. No te deleitaste en ofrendas quemadas y sacrificios por el pecado. Aquí hay un verso clave. El verso 7 llega a ser un verso muy importante. Leámoslo. Entonces dije, he aquí, yo vengo, como está escrito de mí en el rollo del libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. Ok. Examinaremos esto en tan solo un minuto. ¿Dónde está el rollo del libro? ¿Dónde en el Antiguo Testamento está ese rollo? Bien, miremos de dónde está citado en Salmos 40 y veremos que esto es solamente una citación. Y luego haremos preguntas relacionadas al rollo del libro. Y veremos a dónde llegamos. Vayamos entonces al Salmo 40 y escojamos el verso 6. Salmo 40, en el verso 6, dice así: sacrificio y ofrenda no deseaste. Ahora, en vez de decir, has preparado un cuerpo para mí, dice, leamos. Mis oídos has abierto, ofrenda quemada y ofrenda por el pecado no requeriste. Entonces dije, he aquí, yo vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Dónde puede encontrar eso? ¿Qué libro? ¿Qué rollo? Sigamos. Me deleito en hacer tu voluntad, oh mi Dios, y tu ley está dentro de mi corazón. Hagamos otra pregunta. ¿Hay libros en el cielo? Sí, sí los hay. ¿Qué tenemos? Tenemos el libro de la vida, ¿correcto? Y a todos aquellos que tienen el Espíritu de Dios, sus nombres están escritos allí. También tenemos un libro. Y a propósito, el libro de la vida debería incluir la primera y segunda resurrección, ¿correcto? Debería hacerlo. Y considere esto. Dios dice que un gorrión no cae sin que el Padre no lo sepa. Entonces, Dios está en comunicación cercana con la tierra a través de las cosas que Él ha creado. Mucha gente piensa que Dios está en algún lugar muy lejos, pero Él no está muy lejos. Ok, entonces, ahí también, a causa del malvado que tiene que ser resucitado y juzgado, ¿verdad? Entonces, hay un libro de aquellos cuyos nombres están escritos allí para la resurrección del malvado incorregible. Ahora, hay otros libros, ¿correcto? Vayamos a Apocalipsis 10. Aquí hay un libro especial. Leámoslo en el verso 1. Apocalipsis capítulo 10, en el verso 1. Dice así: Entonces vi otro ángel fuerte bajando del cielo, vestido con una nube, y con un arco iris sobre su cabeza, y su cara era como el sol, y sus pies eran como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto. Entonces hay otro libro en el cielo. Sigamos. Y colocó su pie derecho sobre el mar, y su pie izquierdo sobre la tierra, y gritó con una fuerte voz, como un león que ruge. Y cuando gritó, los siete truenos pronunciaron sus voces. Y cuando los siete truenos hablaron con sus voces, yo estuve a punto de escribir. Pero escuché una voz del cielo decirme: sella lo que los siete truenos hablaron y no lo escribas. Aparentemente va a ser algo tan devastador que sería horrible de escribir. Luego, sigamos. Entonces, el ángel a quien había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por quien vive en los siglos de eternidad, quien creó los cielos y las cosas en él, y la tierra y las cosas en ella, y el mar y las cosas en él. No habrá más demora. Y luego dice, leamos: Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté a punto de tocar la trompeta, el misterio de Dios también será completado de acuerdo al evangelio que él declaró a sus siervos los profetas. Entonces la voz que oí desde el cielo me habló de nuevo y dijo: Ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y le dije: Dame el librito. Y él me dijo: Tómalo y cómelo, y hará tu vientre amargo, pero en tu boca será dulce como miel. Entonces él tomó el libro, él lo hizo, y lo que había en él era para profetizar. Vayamos aquí, Apocalipsis 5, y veamos que hay lo que llamamos el libro de profecía. Vean, los tres primeros capítulos son cartas para las siete iglesias. El capítulo 4 está mostrando el trono de Dios y dónde todo está teniendo lugar. El quinto capítulo, comencemos aquí, en el verso 1, para mostrar que hay un libro allí. Leámoslo. Apocalipsis capítulo 5, y vamos a comenzar en el verso 1. Apocalipsis 5, verso 1, dice así: Y en la mano derecha de quien se sienta sobre el trono vi un libro, escrito por dentro y por detrás, el cual había sido sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte proclamando con una fuerte voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie en el cielo, o en la tierra, o bajo la tierra, era capaz de abrir el libro o mirar dentro de él. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué contiene este libro? Todo el resto del libro de Apocalipsis. Ahora, hubo ciertas cosas que fueron hechas antes de la fundación del mundo. Vayamos a Apocalipsis 13. Usted ve que Dios tenía todo eso planeado antes de que Él incluso comenzara el proceso. Y parte del rollo en que fue escrito, vamos a ver, era un rollo especial. Vamos a leer en el verso 8. Apocalipsis 13, en el verso 8, el cual habla acerca de la bestia que va a venir y cómo el mundo la va a adorar, etc. Quienes no van a adorarla son aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y los otros son aquellos, leamos, cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida. Aquí de nuevo tenemos el libro de la vida, ¿correcto? Sigamos leyendo en el verso 8. Del Cordero muerto desde la fundación del mundo. Entonces, eso estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo lo planearon ellos? ¿Cómo lo hicieron? Bien, veamos si podemos sacar algunas pistas. Veamos una de ellas. Lo que leímos, has preparado un cuerpo para mí, y eso está escrito en un rollo de un libro. Es parafraseado de Hebreos 10 en el verso 5 al 7. Dado que Dios es un Dios de pactos, ¿y qué tenemos contenido aquí en la Biblia? Tenemos el antiguo pacto, tenemos el nuevo pacto, tenemos pactos menores y promesas y otras cosas dadas, ¿correcto? Y esto está escrito. ¿Cree usted que hubo un libro especial que contenía el acuerdo entre Dios el Padre y Jesucristo? Ahora, entre ellos solamente no necesitarían escribirlo. ¿Pero por qué ellos lo escribirían? Para que todos aquellos que sean resucitados y entren al reino de Dios puedan ver el registro de cómo esto fue planeado. Veamos ahora el cuerpo. Vayamos al Salmo 16. ¿Pudo esto haber sido escrito en un rollo del libro? Porque la Biblia dice, en el rollo de un libro está escrito de mí. Entonces, todo lo que tiene que ver con el ministerio de Cristo fue escrito allí. Antes de que entremos al Salmo 16, tan solo revisemos algo que ya sabemos. ¿Qué sabemos concerniente a Dios en el Antiguo Testamento? En el comienzo, Dios. ¿Y cuál es la palabra hebrea? Elohim. Y al estudiar la Biblia y buscar, ella revela que habían dos que eran Elohim. Uno llegó a ser el Padre, y el otro llegó a ser el Hijo. Ellos tenían un acuerdo. Iremos al Salmo 16 en un minuto. Vayamos primero al Salmo 2. Veamos antes que el cuerpo fuera formado, y veremos lo que Dios tenía que hacer, lo que aquel quien llegó a ser el Hijo tenía que hacer. Y tenía que haber confianza absoluta, creencia y fe absoluta entre ellos, Dios el Padre y Jesucristo, para hacer lo que Dios hizo. Ustedes saben que hoy, en este mundo, se rompen todos los acuerdos que tienen. Y si Dios el Padre no fuera recto y un Dios de amor, y si Jesucristo no fuera recto y un Dios de amor, entonces aquel quien llegó a ser un ser humano podría haber sido extinguido por aquel quien no. ¿Correcto? Hubo un tiempo cuando aquel quien llegó a ser el Hijo entregó su poder y gloria como Dios para ser engendrado en la Virgen María. Vamos a leer entonces aquí el Salmo 2 y comenzamos en el verso 7. Salmo 2 en el verso 7. Dice así. Declararé el decreto del Señor. Él me ha dicho. Esto está probablemente escrito en aquel rollo, porque todo acerca de Cristo iba a ser escrito en ese rollo. Sigamos. Tú eres mi Hijo. En este día te he engendrado. Ahora, hubo un día cuando eso pasó. Tenemos eso registrado en Lucas 1, ¿correcto? Sí. ¿Qué tuvo que hacer Dios para hacerlo? ¿Qué tuvo que hacer Jesús, aquel quien llegó a ser Jesucristo? Adicionemos algo más antes de ir al Salmo 16. Vayamos a Filipenses 2 y veamos lo que Jesús tuvo que hacer para llegar a ser un ser humano. Y esto es lo que es tan confuso para la gente en el mundo, la gente religiosa, cualquiera que sea su teología. Con algunos de estos religiosos, usted se pregunta si puede hacer algo para que reciban la verdad en sus cabezas. Aquel quien llegó a ser el Hijo tenía un cuerpo preparado para él. ¿Qué significa preparado? La primera cosa que tuvo que pasar antes que el cuerpo pudiera ser preparado, y por supuesto, al preparar el cuerpo, Cristo se redujo en poder y gloria, y tuvo que ser hecho compatible con genes y cromosomas, para llegar a ser engendrado en María, para producir un ser humano. Con el conocimiento que tenemos de la ciencia hoy, podemos entender un poquito más de esto. Ok, leamos aquí en Filipenses capítulo 2 y vamos a comenzar en el verso 5. Filipenses 2, en el verso 5, dice así: esté esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Jesucristo, estableciendo el ejemplo de humildad y entrega. Sigamos. Quien, aunque existió en la forma de Dios, y esta es la traducción correcta, sigamos, no lo consideró robo ser igual con Dios, sino que se vació a sí mismo. Esto significa que él renunció a su poder, su gloria, su esplendor, su autoridad, y entregó todo a Dios el Padre. Esto va a ser interesante. Estoy ansioso de ver si está este libro, el cual estoy convencido que lo está, y entender lo que hay en él, porque esto fue una cosa tremenda lo que Dios hizo. Sigamos leyendo. Y fue hecho en la semejanza de hombres, y tomó la forma de un siervo, y habiéndose encontrado en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, y llegó a ser obediente hasta la muerte, incluso la muerte de la cruz. Y veremos que hay otras cosas que fueron prometidas. Vayamos a Hebreos primero, capítulo primero, y luego iremos al Salmo 16. Cuando él nació, Dios ordenó que los ángeles lo adoraran. Eso es algo tremendo, y ellos lo hicieron. ¿Recuerdan el registro en el libro de Lucas? Los pastores estaban allí afuera y de repente los cielos se iluminaron y ahí había un ejército de ángeles cantando gloria a Dios en las alturas. Entonces, cuando Pablo escribe aquí, comenzando justo en el verso 1, eso es algo muy profundo. Leámoslo. Hebreos capítulo 1, en el verso 1. Dice así: Dios, quien habló a los padres en tiempos diferentes en el pasado y en muchas formas por los profetas, nos ha hablado en estos últimos días por su Hijo. ¿Cuán profundo es esto cuando es comparado a un ser humano, aunque él llegó a ser un humano como nosotros? Sigamos. A quien él ha señalado heredero de todas las cosas, por quien también él hizo los mundos. Entonces, el mismo Creador, quien hizo los cielos y la tierra, bajo la autoridad de Dios el Padre, fue aquel quien se despojó y llegó a ser un ser humano. Usted no puede tener una autoridad y poder mayor que eso para perdonar sus pecados, ¿o sí? No. Sigamos leyendo, en el verso 3. Quien siendo el brillo de su gloria, y la imagen exacta de su persona, y sosteniendo todas las cosas por la palabra de su propio poder, Piense acerca de eso por un minuto. El mismo quien mantiene el universo por la palabra de su poder, dice que si confiesa sus pecados, yo perdonaré sus pecados. Por eso es que usted necesita creer que eso es así. Por eso es que necesitamos tener fe y amor y todos los atributos que Dios puede darnos. Sigamos leyendo. Cuando Él hubo por sí mismo, dado que Él fue el creador de los seres humanos, dado que Él dio el juicio de la ley de pecado y muerte a Adán y Eva, y que pasó a todos los seres humanos, solo Él. Y por eso es que no puede ser que el que fue Jesucristo fuera tan solo otro hombre, porque tiene que salvar a toda la humanidad. Veamos, sigamos leyendo. Cuando Él hubo por sí mismo limpiado nuestros pecados, se sentó a la mano derecha de la majestad en la altura, habiendo sido hecho mucho mayor que cualquiera de los ángeles, en la medida como Él ha heredado un nombre excesivamente superior a ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Él jamás: tú eres mi hijo, en este día te he engendrado? Eso es algo de una sola ocurrencia. Continuemos. Y de nuevo, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Y eso fue parte del acuerdo. Sigamos leyendo. Y nuevamente, cuando él trajo al primogénito al mundo. Esto quiere decir cuando él fue nacido de la Virgen María. Y recuerde, ¿cómo fue ordenado que se llamara? Jesús. ¿Cuál es otro nombre? Emmanuel. ¿Y qué significa? Dios con nosotros. Sigamos leyendo. Cuando Él trajo al primogénito al mundo, dijo: todos los ángeles de Dios lo adoren. Pase ahora a la siguiente pista.